Fue en Amboise, en el corazón de Francia, donde Leonardo da Vinci vivió los tres últimos años de su vida. Llegó en el otoño del año 1516 por invitación del rey de Francia, Francisco I. Leonardo había perdido a su protector italiano, Juliano II de Médicis. Decidió entonces aceptar la invitación del rey de Francia, quien le ofrecía una pensión real para que continuara su trabajo y una cómoda residencia, el castillo de Clos-Lucé, contiguo al castillo real de Amboise. Una estrategia de la corte francesa, como nos explicó el actual director del castillo de Amboise, Jean-Louis Sureau.
Francisco I invitó a Leonardo a Amboise en sus primeros años de reinado. El objetivo del rey, al recibir a un invitado tan prestigioso, era dar un impulso cultural y artístico a la corte de Francia. Los reyes anteriores, Carlos VIII, Luis XII y luego el propio Francisco I, habían quedado subyugados por la elegancia y refinamiento de las cortes italianas, así que decidieron poner a la corte francesa al mismo nivel cultural que Italia. En aquella época, Francia era sin duda la potencia militar de Europa Occidental, pero le faltaba el prestigio artístico. Tener en Francia a Leonardo, el artista más importante de la época, respondía a esa voluntad.
Un artista prestigioso que tenía entonces 64 años y que ya no se dedicaba a la pintura. Sin embargo, seguía estudiando todos los campos del saber: arquitectura, mecánica, escultura, ingeniería. Vincent Delieuvin es el director del Departamento de Pinturas Italianas del Museo del Louvre y especialista de la obra de Da Vinci.
En esos años, Leonardo tenía ya bastante edad y no podía pintar nuevas pinturas, pero todavía había muchas ideas para nuevos proyectos del rey Francisco I. Por ejemplo, trabaja para un castillo cerca de Amboise, el castillo de Romorantin. Para este castillo hizo dibujos para una nueva arquitectura de este sitio y también organizó fiestas para el rey, fiestas muy importantes de teatro, de baile, diversas fiestas, que era una cosa muy importante para la vida del rey Francisco I. También inició un proyecto de una escultura de un caballo con el rey Francisco I, algo que debería que ser algo muy importante para el rey. Pero Leonardo se quedó soltando 2 años en Francia y murió en el 1519 y no pudo hacer todos estos proyectos.
A pesar de que en Francia Leonardo no se dedicó de lleno a la pintura, trajo consigo a Amboise 3 cuadros fundamentales y que estuvo pintando durante largos años: el San Juan Bautista, el lienzo de la Virgen María, el Niño Jesús y Santa Ana, y sobre todo su emblemática Mona Lisa. Los 3 fueron adquiridos por el rey Francisco I poco antes de la muerte de Leonardo, y es por eso que hoy estas 3 pinturas invaluables se encuentran en el Louvre. De hecho, la Gioconda es hoy la principal obra que conserva el Museo Parisino, la más visitada y fotografiada del mundo, pero para los especialistas es la obra maestra de Da Vinci, la respuesta de Vincent Delieuvin.
Es difícil decir eso porque todos sus cuadros son muy importantes, pero es la verdad que Leonardo muy probablemente amó mucho a este cuadro, porque era algo muy especial. Decidió probablemente él mismo, decidió a pintar esta mujer que vivía en Florencia y tenía muy probablemente una relación particular con esta señora y su marido, y poco a poco este cuadro se convirtió en su obra maestra, en la cual se decidió no solo a pintar la cara de esta señora, pero también una expresión. Esa expresión de la sonrisa es para Leonardo algo muy importante porque representa la complejidad de la expresión humana.
La expresión humana plasmada en una enigmática sonrisa. Aunque no hay una única explicación, los especialistas concuerdan en decir que la fascinación por Mona Lisa va más allá de la propia pintura. La opinión de Jacques Franck, uno de los máximos especialistas mundiales de Da Vinci.
Leonardo introdujo en su pintura todos los conocimientos que adquirió en sus investigaciones sobre la física y la luz, pero no fue únicamente para imitar la realidad de manera estricta o como si se tratara de una fotografía, lo hizo también para mostrar la dimensión espiritual y poética. Eso fue inédito. Cuando uno se pone al frente de la Gioconda, se tiene la impresión de estar frente a un ser viviente.
Vous avez quasiment l'impression que vous êtes devant un être aussi vivant que vous-même.
Leonardo es totalmente único, no se le puede comparar con ningún otro artista en la historia. Primero porque es muy difícil encontrar un artista absoluto como lo fue él, y con un talento tan extraordinario. Él superó con creces a todos los artistas de su época. No se trata de minimizar la importancia de la pintura de Rafael o la obra de Miguel Ángel. Ellos también fueron genios artísticos, pero Leonardo fue mucho más lejos, abrió una dimensión completamente desconocida en su época. Toda su obra sirvió para plasmar en pintura interrogantes universales. ¿Cuál es el destino del hombre y qué es el hombre con respecto al universo?
Una profunda reflexión sobre la existencia humana que llevó a Leonardo da Vinci a explorar muchas ciencias para llevarlas a la pintura. Vincent Dolieuvin.
Para Leonardo, la pintura es una ciencia. Para él, la pintura era un arte superior, un arte universal que podía hablar a todos. Para pintar obras perfectas, necesitas entender la naturaleza, cómo funcionaba todo el cuerpo humano. Y por eso empezó a abrir cuerpos, a disecar. No era algo totalmente necesario para pintar. Pero él no se contentó de un estudio superficial de la naturaleza. Él necesitaba entender todo perfectamente.
Cuando se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci en Francia, los presidentes Emmanuel Macron y su par italiano Sergio Mattarella celebran al genio del Renacimiento en el lugar de su tumba, en el castillo de Amboise. Leonardo nunca regresó a Italia, algo que estuvo ligado a esos tres últimos años de su vida y a su vínculo con el rey de Francia. Nos lo dijo Jean-Louis Sureau, el director del castillo de Amboise.
El Castillo Real de Amboise pone en relieve la historia de la llegada de Leonardo da Vinci al reino de Francia. Aquí nació una amistad muy fuerte entre el rey y el artista, lo que permitió que Leonardo pudiera seguir trabajando cómodamente. Fue aquí también donde da Vinci escribió su testamento, ya cuando, enfermo, sintió que la muerte le tocaba a la puerta. En ese texto dejó claro su deseo de ser enterrado en el Castillo Real, es decir, que su última voluntad fue estar bajo la protección del rey de Francia, incluso después de su muerte.
En los últimos meses, Francia e Italia han protagonizado una viva polémica en torno a la celebración de Da Vinci, disputa que comenzó tras la decisión del gobierno italiano de renegociar un acuerdo de préstamo de obras de Leonardo al Museo del Louvre, considerando que Da Vinci es ante todo italiano, la postura del especialista Jacques Franck.
Para Leonardo, Francia fue su madre patria de adopción en la última parte de su vida. Por ende, este aniversario es un gran acontecimiento en Francia. Los lugares donde vivió los últimos años de su vida existen todavía, pero además, en Francia se encuentran cuadros inestimables como son San Juan Bautista y la Virgen María, el Niño Jesús y Santa Ana, y por supuesto, la Gioconda. Pero Leonardo no pertenece a ningún país. Él es como su Mona Lisa, un símbolo universal y al mismo tiempo uno de los genios más increíbles de la historia, por lo que pertenece a la humanidad entera. Las polémicas entre países no deberían tener lugar porque Leonardo es universal.
En Francia, la celebración de los 500 años de Leonardo da Vinci tendrá su clímax en octubre, cuando abrirá una gran exposición sobre su obra en el Museo del Louvre en París.